Capital Radio, la genuina radio económica. Sandra Torrecillas.
Hoy es 4 de febrero y en Capital Radio nos unimos a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, una fecha para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos, pero también para celebrar los avances y las nuevas oportunidades que se abren en la lucha contra esta enfermedad. Este día nos recuerda la importancia de la prevención, de la detección temprana, del apoyo a la investigación, pero también nos invita a considerar cómo desde nuestras decisiones financieras podemos contribuir a un futuro mejor. La investigación es sin duda la piedra angular de la lucha contra el cáncer y los inversores tienen o tenemos un papel importante que jugar. Sobre todo ello, cáncer, investigación, inversiones. Vamos a hablar en la próxima hora del programa con la ayuda de Candrian. Y vamos a saludar ya a nuestras invitadas. En primer lugar, a Patricia Nieto Cantero. Ella es directora de proyectos de innovación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Patricia, buenos días y bienvenida a Capital Radio.
Buenos días.
Está con nosotros también Almudena Cansado, selectora de fondos del Santander Private Banking. Almudena, buenos días y lo mismo, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y Ana María Vicente, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, directora de ventas senior para España de Candrian. Ana María, lo mismo, buenos días.
Muy buenos
y bienvenida.
Días.
Bueno, vamos a empezar sobre todo hablando de investigación, porque por eso contamos aquí precisamente con Patricia Nieto desde la asociación. La verdad es que la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad filantrópica que más invierte en investigación contra el cáncer a nivel nacional. ¿Podrías hacernos un resumen aproximadamente de las cifras? Sé que son muchas, pero para que contextualicemos, para que sepamos realmente qué es lo que estáis haciendo.
Sí, eso es. Somos la entidad filantrópica que en nuestro país apoya o apuesta más por la investigación en cáncer. Si nos referimos a las cifras de 2024 que acabamos de cerrar, pues se adjudicaron un total de 32 millones de euros en 250 ayudas a investigación en cáncer. Y si lo sumamos a la cantidad de proyectos que están en desarrollo, pues tenemos un total de 750 proyectos vivos que están acumulando un total de 143 millones de euros en investigación. Esto tiene un efecto multiplicador que se entiende muy bien en las ayudas internacionales. Nosotros apostamos también para que nuestros grupos españoles participen en consorcios internacionales que consigan acelerar la obtención de resultados y de los 24 millones que nosotros actualmente estamos invirtiendo en este tipo de proyectos, gracias a ellos nuestros investigadores tienen acceso a un total de 179 millones de euros, con lo cual estamos multiplicando esta inversión por más de 7. Así que este efecto multiplicador es muy importante para nosotros.
Bueno, ahí tenemos muchísimas cifras sobre la mesa, pero bueno, nos hacemos una idea de la importancia y también es importante, por supuesto, la inversión, el dinero que destinan empresas como las que tenemos aquí con nosotros desde Candrian. Ana, ¿cómo colaboráis con la Asociación contra el Cáncer?
Bueno, pues desde Candrian hace ya pues 5 años, 6 va a ser concretamente, que lanzamos un fondo de inversión que invierte y que se focaliza en empresas que luchan contra el cáncer. Es decir, ¿qué buscamos, no? Pues sobre todo lo que buscamos son compañías biotecnológicas y farmacéuticas, que son pues aquellas compañías que desarrollan nuevos medicamentos, porque no hay que tener en cuenta que el cáncer no es solo una enfermedad. O sea, cuando hablamos de cáncer hablamos de más de 100 tipologías distintas de cáncer, cada una con soluciones diferentes, ¿no? Que necesitan. Hablamos también pues de tecnología médica, hablamos de diagnóstico precoz, Hablamos de inteligencia artificial y Big Data como herramientas de ayuda, pues para sobre todo para los médicos, ¿no? Que, y para el desarrollo también de medicamentos. Entonces, bueno, nosotros contábamos con un fondo de biotecnología que tiene más de 25 años en Candria. Y entonces los gestores, pues en un momento dado se dan cuenta de que hay, digamos, mucha materia prima dentro del sector de la oncología. Para que os hagáis una idea, un tercio de todos los medicamentos que se aprueban por la FDA año a año vienen del campo de la oncología. Entonces, detectamos ahí, pues, como digo, mucha materia prima y además mucha necesidad, ¿no? Por desgracia, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y por suerte, pues la investigación está ayudando muchísimo, pues, a que esas tasas de supervivencia pues se vayan incrementando. Entonces, bueno, pues nuestra colaboración viene por una parte por esa inversión, ¿no? Que además genera retornos. Quiero decir, esto no es filantropía. Y por otro lado, pues lo que hacemos además es donar una parte de la comisión de gestión, pues a asociaciones que luchan contra el cáncer. Y en el caso de España, pues trabajamos con la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, aprovecho aquí porque además tenéis una iniciativa. Después lo vamos a hacer, ¿eh? No penséis que nos vamos a ir sin hacernos una foto con una pulsera. Lo enseño a través de la cámara. Aquí tenemos esa pulserita. Hay que subir la foto a LinkedIn y cuéntanos, Ana, qué es lo que destináis por cada fotografía que se suba de esta pulsera del Día Mundial contra el Cáncer.
Correcto. Bueno, pues subimos una foto con la pulsera, hashtag Candriam contra el cáncer, y por cada like que consiga esa publicación se va a donar un euro a la Asociación Española contra el Cáncer.
¿De otros años alguna cifra nos podrías dar?
Pues mira, el año pasado creo que estuvo en torno a los 10.000 euros. O sea, cifra exacta no tengo, pero aproximadamente. Ajá. O sea, que además de esa donación que hacemos con la comisión de gestión, pues tratamos cada vez que hay ocasión, ¿no?, de hacer visible pues la necesidad que hay dentro del campo de la oncología, pues hacer acciones como esta de LinkedIn.
Exactamente. Desde hoy, desde el 4 de febrero y hasta el 9 de febrero, ¿no?
Correcto.
Bueno, así es que fotito, Candrian contra el cáncer. Un like y un euro que se va para la Asociación Española contra el Cáncer. Desde el Santander, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, nosotros, la verdad que como entidad llevamos trabajando conjuntamente con la Asociación Española contra el Cáncer más de 15 años. Es una de las colaboraciones de más largo plazo de nuestra entidad. Y bueno, pues trabajamos en distintos aspectos, pero siempre tratando de participar de diferentes campañas, ¿no? En un sentido amplio. Desde la cuestación del Día contra el Cáncer, campaña del cáncer de mama, participación en carreras solidarias. Tratamos de dar un poco de visibilidad a todos los esfuerzos que se hacen desde vuestra entidad. Y bueno, sobre todo mucho tema también de concienciación a los empleados.
Bueno, vamos a seguir profundizando sobre este tema. Patricia, me gustaría volver contigo porque uno de los retos que pusisteis en marcha es el reto 70% supervivencia. Ese reto de superar el 70% de supervivencia al cáncer en el año 2030, en el 2030. Actualízanos cómo está avanzando.
Bueno, pues en este sentido, como gran objetivo de la asociación, quisimos hacer una apuesta muy fuerte y muy muy grande, sin precedentes en la historia de la asociación. Y para ello creamos una convocatoria nueva que quería centrarse en cánceres de baja supervivencia. Esta convocatoria se llama Reto ASC 70% de supervivencia y... Bueno, sabemos que este 70% de supervivencia va a ser un cómputo global entre todos los tipos de cáncer. Hay cánceres que tienen muy buena supervivencia, pues ponemos mama siempre como referencia, ¿no? Pero hay otros que, desgraciadamente, pese a los esfuerzos que se están haciendo desde la investigación, no conseguimos resultados. Entonces, hay que impulsarlos de manera muy especial. Entonces, se lanzó esta convocatoria con una dotación de 10 millones de euros por proyecto, con lo cual son proyectos de mucha envergadura. Y que tenía también además otros objetivos. Pues queríamos que fuese un consorcio multiterritorial en nuestro país que alcanzase a todos los rincones, ¿no? Para que no importe nuestro código postal a la hora de inferirse la supervivencia en cáncer. Queríamos que fuese multidisciplinar también, que aunase la investigación básica translacional con la investigación clínica, y por eso tenía que tener dos coordinadores, uno básico traslacional y otro clínico. Y también queríamos que supusiese un nicho para que se formase la nueva cantera de investigadores que es tan necesaria para relevar a la generación que tenemos actualmente de investigadores, que está ya bastante envejecida. Entonces necesitamos que el sistema sea sostenible en el tiempo, ¿no?, y que se asegure esa continuidad. Bueno, actualmente tenemos dos proyectos financiados. Uno es en hepatocarcinoma, un tipo de cáncer de hígado muy agresivo, y otro en cáncer de pulmón de células pequeñas. Con estos dos estudios, pues lo que se quiere es eso, intentar aumentar la supervivencia en estos dos tipos de cáncer. Y bueno, los abordajes son distintos, ¿no?, en función del proyecto, pero ahora tenemos 18 millones de euros comprometidos y vamos a apostar por ellos.
Bueno, hemos hablado también de cómo invierten las empresas, pero hoy estamos en Capital Radio y queremos saber también cómo podemos los pequeños inversores, ¿no?, invertir en esta megatendencia de salud. Ana, ¿qué aporta a una cartera de inversión, a una cartera esa inversión en salud?
Bueno, yo creo que al final estamos hablando de algo pues bastante específico dentro de lo que son las inversiones, ¿no? Estamos hablando de renta variable, de compañías cotizadas, de más de 100 millones de dólares. Y bueno, pues a través de un fondo de inversión tenemos la oportunidad pues de poder aportar nuestro granito de arena pues para generar unos retornos en nuestra cartera y además, pues como decía, ¿no?, para poder apoyar esa investigación contra el cáncer, ¿no? Yo creo que se trata de un fondo de armario, podríamos decir, ¿no? Porque al final, oye, yo siempre digo que esto es lo más bonito que hago dentro de mi trabajo, ¿no? Esto es ponerle corazón a las finanzas. Y al final, cuando lo pensamos, ¿quién no está tocado, ¿no?, de una forma directa o indirecta por esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues quizás no es algo para tener una gran proporción dentro de una cartera, pero sí para tener algo en lo que puedas apoyar, basándonos sobre todo en lo que es la parte de inversión y esas tendencias a largo plazo, sobre todo. No estamos hablando de una inversión pues para invertir ahora porque es el momento, que también, pero si miramos más a largo plazo, pues aquí lo que podemos ver es que hay una tendencia que es el envejecimiento de la población. ¿Qué ocurre? Que la incidencia del cáncer pues normalmente es mayor pues con la edad, ¿no? Y bueno, pues el mundo por desgracia pues cada vez está más envejecido, ¿no? Entonces, pues a mayor incidencia, más necesidad, ¿no? Entonces, más necesidad médica. Y además también nos basamos mucho en la parte de la innovación, que yo antes hablaba pues de la inteligencia artificial, del big data. O sea, necesitamos apoyarnos muchísimo en esa innovación, que además se va a seguir desarrollando muy rápido en los próximos años y que para el sector salud va a ser fundamental, ¿no? Entonces, bueno, tiene cabida, yo creo, en casi cualquier cartera, ¿no?
Almudena, desde tu perspectiva, ¿qué puedes añadir a lo que ha dicho Ana?
Bueno, al final, Ana lo ha explicado muy bien. Sí que me gustaría matizar que dentro del sector salud hay mucha tipología de fondos. Es cierto que obviamente estamos hablando de renta variable y está asociada a riesgos, pero en una proporción adecuada y en un horizonte temporal adecuado, los riesgos se suavizan. Existen fondos en el sector salud variadísimos, desde fondos que invierten en todas las subindustrias, que eso también reduce un poco el riesgo de la cartera, a fondos pues como el que nos está presentando Candrian, que son temáticos con apoyo de demanda estructural, ¿no? Y pues más centrados en un tipo concreto del problema de salud. Pero me gustaría indicar que pese al riesgo que puede parecer a priori que tienen estas inversiones, en definición el sector de salud es uno de los más defensivos de los que podemos elegir en nuestras elecciones. Las compañías asociadas a este sector pues tienen una demanda que tiende a ser constante, porque las enfermedades no están asociadas a ciclos económicos, y luego pues también demuestran el tiempo crecimiento de los ingresos bastante estable, que eso nos gusta como inversores, y una volatilidad también inferior y un buen comportamiento en caídas de mercado. Si miramos las últimas caídas que ha habido en bolsa en los últimos 20 años, el sector salud ha caído de media un 50% menos. O sea que podemos decir que dentro de lo arriesgada que es la renta variable, el sector salud tiene también opciones defensivas para los inversores.
Bueno, sector defensivo, pero hablas de riesgos, por supuesto, también vamos a comentarlos. ¿Cuáles serían los principales?
Bueno, pues obviamente he hablado que hay diferentes subindustrias dentro del sector salud y dentro de ellas pues ya se han nombrado alguna de la que tiene mayor riesgo, mayor volatilidad en cuanto a las compañías que están asociadas a ellas, que puede ser, por ejemplo, la biotecnología. La biotecnología está muy asociada a innovación, que hoy está muy presente en este debate, y bueno, pues está también asociada a mayor volatilidad. Entonces, estar 100% invertidos en biotecnología, pues a lo mejor no es apto para todo tipo de clientes, ¿no? Quizá haya que hacer un poco de mix entre farmacéuticas que tienen a lo mejor una mayor estabilidad en la valoración, mayor pago de dividendos, que eso también gusta a los inversores, con estas compañías que tienen como mayor potencial de crecimiento, pero también mayor riesgo asociado.
Ajá. ¿Coincides más o menos, Ana?
Totalmente. Todo lo que ha comentado Almudena, pues es hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cada inversor, pues bueno, tiene su asesor, ¿no? Para ver, pues cuál es el porcentaje o si debería tenerlo en cartera o no, ¿no? Pero yo creo que es verdad que tenemos esos riesgos asociados y que hay que tenerlos en cuenta, porque al final la biotecnología, como decía Almudena, pues es más volátil. Estamos hablando de que a veces hay compañías pues que están en una fase muy incipiente, compañías pequeñas que necesitan muchísima inversión para poder sacar adelante pues el desarrollo de ese medicamento, que luego pasan distintas etapas hasta que finalmente se aprueba. Algunas pasan y otras se quedan por el camino. Estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, hubo más de 6.000 medicamentos en fases de desarrollo y se aprobaron menos de 70.
60, creo.
60. Mm-hmm. De esos 60...
¿10%?
Sí. El 30% es oncología. Y bueno, pues el equipo de gestión en este caso pues tiene un papel muy importante en la parte de biotecnología. De hecho, los gestores nos comentan que el 80% de su tiempo está dedicado a estudiar esas compañías desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la salud, de la investigación, y muchas veces pues es complicado incluso valorar una compañía cuando todavía no ha salido ese medicamento a la venta, ¿no? Entonces hay que analizar muchos factores, pues como pues cuál es ese mercado subyacente, ¿no? Pues en el campo de la oncología, por ejemplo, la necesidad que hay detrás de todo esto es muy grande, con lo cual vemos que esa tendencia de crecimiento pues va a seguir estando ahí, ¿no? Y por eso es muy importante pues tener un equipo de gestión, como es nuestro caso, en el que pues básicamente lo que tenemos son doctorados en biotecnología, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, sí. ¿No? Que no solamente son gestores,
eso
sino que
es.
Además tenéis médicos y otros especialistas.
Es. Porque es un análisis diferente al que podemos hacer en una compañía que pues al hacer la valoración de cualquier otra compañía.
¿Y cómo toman las decisiones?
Bueno, pues básicamente, como os decía, pues lo primero que hay que ver, ¿no? Es analizar, ¿no? Desde ese punto de vista médico, de si tiene sentido y cuál es la necesidad médica que hay detrás de ese medicamento, ¿no? Que se está tratando de desarrollar. Hay que ver cuál es el mercado subyacente que tenemos detrás. Hay que ver, si hay otros medicamentos también que estén desarrollándose para ello, si hay que desplazar a otros, si mejora la calidad del medicamento que ya esté. Biotecnología hemos visto pues muchas revoluciones. El año pasado, por ejemplo, el medicamento contra la obesidad, pues ha sido una auténtica revolución, ¿no? Uh-huh. No solamente por la obesidad, sino por la cantidad de enfermedades que podemos evitar, ¿no? Pues a través de no estar obesos, ¿no? O sea que yo creo que es un campo muy bonito y muy amplio, pero es verdad que se necesita gente especializada para poder analizarlo.
Tanto Ana como Almudena habéis hablado de que evidentemente es un sector defensivo, una megatendencia, que los inversores es aconsejable que tengan en cartera, pero habéis dicho en un porcentaje, no me habéis concretado demasiado, no sé si es porque evidentemente depende de cada perfil, de cada uno, ¿no?
Efectivamente, es que cada uno somos un mundo y cada uno tenemos una distinta versión al riesgo, un distinto objetivo financiero, entonces depende del plazo de tu inversión, vas a poder dedicar mayor o menor proporción a la renta variable en general y a un sector concreto en particular.
Uh-huh.
Pues no, me encantaría darte sí. la cifra de la receta, pero no existe escaso a caso.
Pero más o menos, torno a un 5 o un 10, no.
Es que depende del horizonte.
Depende
aquí lo que
uno.
Marca el porcentaje es el horizonte. A mayor sí. plazo de inversión, reducimos el riesgo, entonces la proporción renta variable puede ser superior.
¿Y hay muchas diferencias entre inversores particulares, minoristas e institucionales?
Obviamente, sí. Sí, sí que es cierto que los inversores institucionales tenemos una regulación que cumplir, ¿no? Tenemos reglas de diversificación, no podemos tener una proporción elevada de una compañía en particular, por eso también invertir a través de fondos de inversión tiene sentido para el cliente particular, porque las reglas del legislador pues te van a reducir la proporción de tu cartera a una única compañía y entonces vas a reducir el riesgo a título individual. Pero en general podemos decir que es que depende del perfil inversor. Yo estoy especializada en renta variable y mi cartera personal también. Pero claro, es un tema ya de apetito al riesgo y de horizonte de inversión.
Bueno, y cuando los clientes llegan, ¿están ellos piden, están concienciados sobre que esa posibilidad de invertir en una tendencia en salud para contribuir al futuro o todavía ahí queda trabajo por hacer?
No, obviamente es uno de los sectores que vemos que tiene más demanda, nosotros a nivel individual y también a nivel industria. Podemos decir que pues recientemente ha habido sectores con rentabilidades muy abultadas, como puede ser el sector tecnológico, donde no hace falta ni sacar el tema de conversación que el cliente obviamente te va a pedir. Pero en el caso de salud, pues yo creo que hay un 50-50. O sea, la institución gestora ve que hay oportunidad y lo ofrece, pero también el cliente lo demanda. Y en el caso de fondos pues que tengan un componente social, con doble motivo, porque hay objetivo financiero y también objetivo social. Entonces, tienes dos tipologías de clientes demandándote este sector. Nosotros en Santander Private Banking el año pasado tuvimos entradas en el sector salud por detrás de tecnología, y eso que el sector salud el año pasado pues fue uno de los que se quedó más rezagados a nivel de rentabilidades.
Uh-huh. Ana, ¿tenéis también esa percepción o todavía hay que trabajar con los inversores minoristas?
Bueno, yo creo que en general todavía queda trabajo por hacer. Yo creo que la educación financiera tiene que llegar a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que las finanzas, por desgracia, pues no nos las enseñan en el colegio, ¿no? No nos las enseñan en el instituto y al final todos tenemos que lidiar con nuestras finanzas, con nuestros ahorros. Entonces, yo creo que es muy importante que esa educación financiera llegue al cliente final y yo creo que todavía queda trabajo, si bien es cierto que yo creo que hemos avanzado también muchísimo en los últimos años, sobre todo porque quizás con los tipos de interés tan bajos que ha habido y demás, pues hemos empujado un poco al ahorrador a ser inversor, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, Almudena, pero yo creo que ha sido así.
Pues lo vamos a dejar aquí, pero hacemos una pequeñísima pausa, Patricia, Ana, Almudena, y enseguida continuamos hablando de la inversión en salud en este Día Mundial contra el Cáncer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Sandra Torrecillas.
Continuamos en Capital, la Bolsa y la Vida en este Día Mundial contra el Cáncer con tres invitadas, con Patricia Nieto Cantero, directora de proyectos de innovación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, Ana María Vicente, directora de ventas senior para España de Candrian, y con Almudena Cansado, selectora de fondos de Santander Private Banking. Patricia, te hemos dejado al final de la primera media hora, ahí un poquito a la espera, pero nos gustaría que nos contases más detalles de cómo trabajáis en esa fundación científica, en la asociación, y sobre todo de los resultados que estáis consiguiendo a través de los proyectos que estáis financiando.
Bueno, pues en cuanto a los resultados, como ya han dicho, ¿no, Ana? Sobre todo que pues los resultados de la investigación tardan tiempo en llegar a la cama del paciente, tiene mucho riesgo, eso lo sabemos todos, pero bueno, tenemos una necesidad y hay que seguir investigando. El año pasado nosotros tuvimos 366 resultados, esto es más de un resultado al día, y bueno, aunque muchos son de investigación básica, que es súper necesaria para conocer cómo funcionan las cosas y al final cuando se desregula algo saber cómo intentar arreglarlo, ¿no? Por dónde van a ir las nuevas aproximaciones. Hay otros resultados que son muy tangibles. Por ejemplo, por mencionar algunos, pues tenemos ya un uso compasivo de una combinación de fármacos contra las metástasis cerebrales, algo que es una problemática muy importante, ya que uno de cada tres pacientes con cáncer avanzado tiene este tipo de problemas. Además, la mayoría de las muertes por cáncer se deben a la metástasis. Esta combinación, como ya he dicho, ha sido conseguida gracias a un apoyo financiado, vamos, a un proyecto financiado por la asociación y ya está en ensayo clínico, además. Por otra parte, pues podríamos tener un resultado que hace referencia a un posible nuevo tratamiento para las pacientes de cáncer de mama HER2 positivo, que esperamos que vea su aprobación a lo largo de este año por la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, y otros muchos, como por ejemplo, pues ahora que estamos oyendo mucho los CAR-Ts, las inmunoterapias, sabemos que con el tiempo muchas veces aparecen recaídas. Es el caso del mieloma múltiple, que para el cual no había tratamiento, y gracias a un abordaje desde los CAR-Ts se ha conseguido pues una tasa de respuesta muy alta, pero que al final, al cabo del tiempo, se observa una decadencia, ¿no?, de esta eficacia. Pues bien, un proyecto financiado por la asociación y liderada por el doctor Carlos Fernández Larrea ha conseguido revertir esta resistencia en modelos animales, con lo cual hay que seguir apostando por esta investigación y ver si en fases preclínicas y clínicas sigue teniendo estos buenos resultados.
Bueno, la verdad es que tenéis por delante retos importantísimos. Patricia, muchas veces hablamos de la inversión, de las ayudas públicas, pero también me gustaría poner de relieve, como ha señalado Ana antes, la importancia de la inversión privada, ¿no?
Por supuesto. Casi el 100% de los fondos que la asociación destina a su actividad vienen de donaciones particulares o de empresas que colaboran con esta causa, con la misión. Podemos decir que se puede participar, hay múltiples instrumentos legislativos para poder colaborar. Tenemos desde las donaciones puntuales, las colaboraciones empresariales, los patrocinios, y luego, pues a título personal, también la sociedad o cualquiera puede hacer donaciones, puede hacerse socio o puede participar en estos múltiples eventos, ¿no?, que ya comentaba Almudena, pues carreras, marchas solidarias o cenas, vamos, cualquier evento que incluso terceros organizan para recaudar fondos y donarlos a la asociación.
Bueno, hemos hablado en la primera media hora de por qué invertir en este sector de salud, en esta megatendencia, pero vamos a bajar más. Acabamos de comenzar 2025. ¿Es buen momento ahora para ello, Ana?
Bueno, pues es una buena pregunta. Antes comentaba Almudena, ¿no?, que no tenemos la bola de cristal, ¿no? O sea, tenemos claro que en el largo plazo pues hay mucho potencial, ¿no?, desde el punto de vista de la inversión, pero en el corto plazo el sector salud es verdad que ha sido castigado desde la pandemia hasta aquí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que en el periodo de la pandemia y a posteriori se ha necesitado dedicar muchos recursos a todo lo que ha sido el COVID, ¿no? Y digamos que ahora ya es cuando estas compañías farmacéuticas y biotecnológicas pues pueden destinar más pues a la parte de, bueno, pues de otros medicamentos o de otras patologías. ¿Qué es lo que vemos en esta parte? Pues que realmente si nos fijamos en datos concretos del sector salud, pues por un lado estamos viendo que el crecimiento de los beneficios durante 2024 ha sido muy elevado en el sector salud. De hecho, después del sector tecnológico, pues es el sector que más crecimiento de beneficios ha tenido y cuyas expectativas de crecimiento siguen siendo las más elevadas. Al haber sido castigado durante estos tres últimos años, ¿qué vemos también? Pues que en términos de valoración es un sector que actualmente está relativamente barato. Es decir, estamos hablando de que está ahora mismo siendo valorado con un 20% de descuento respecto a su media histórica, con lo cual sí que vemos oportunidades. Y luego si vemos qué es lo que puede empujar, ¿no?, al sector, que también se ha visto castigado pues por los tipos de interés, ¿no? Al final hemos visto pues como en los últimos años los tipos de interés han subido bastante, y esto suele afectar a compañías, digamos, de mayor duración, como puede ser la biotecnología, ¿no?, las compañías biotecnológicas. Claro que si partimos desde el punto en el que estamos, que digamos es el más alto, o sea, tenemos el 10 años americano en el máximo histórico, digamos que lo que podemos esperar a partir de ahora pues es más una bajada que esto continúe subiendo, con lo cual eso también favorecería. Y luego, por último, pues estaría también todo lo que son las operaciones de fusiones y adquisiciones. Ha habido bastante movimiento durante los últimos años, pero es verdad que hemos llegado a un momento en el que las farmacéuticas se les están terminando las patentes, y esto significa que tienen que comprar, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo fusiones y adquisiciones, y además no hay que olvidar que estamos hablando de unas primas muy interesantes y muy altas cada vez que se producen estos movimientos. Uh-huh. Aquí lo importante, y vuelvo a lo mismo, es tener un equipo gestor que sepa detectar esos medicamentos que van a salir a la venta y poder beneficiarse de ello.
Almudena, ¿tu percepción? ¿Es buen momento ahora mismo para entrar en el sector salud?
A ver, nuestra visión está bastante alineada con lo que ha comentado Ana. Creemos que hay mucho potencial en el sector a largo y sobre todo a corto por el momento de valoración que comentaba Ana, que es bastante excepcional en función de la media histórica. Por daros cifras, el sector salud en 2024 dio en torno a un 8% de rentabilidad en euros frente al MSCI World, que es el índice mundial, de en torno al 28%. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo rezagado que se quedó solo en 2024. Pero si nos vamos a 2 años, porque decía Ana que la pandemia marcó un poco un hito en valoración de las compañías, en solo 2 años el sector salud vuelve a dar en torno a un 8% frente a más de un 50% del índice mundial. Entonces, estamos en un momento atractivo de valoración y con perspectivas, como decía Ana, de crecimiento bastante interesantes. Si la media histórica de crecimiento de beneficios de estas compañías está en torno al 5 o 6%, para 2025 se espera de media al sector un crecimiento del 18% en estos beneficios. Para 2026 de en torno al 10-11%. Entonces, las perspectivas, digamos que son positivas, la valoración atractiva, puede ser un buen momento de entrada. También es cierto que estamos en un momento de muchísima volatilidad tras la toma de posesión de Trump, que ha afectado recientemente a la valoración de estas compañías. Pero la oportunidad puede estar.
Bueno, ya me lo dejas ahí, a Donald Trump. Es que llevamos toda la mañana hablando de Donald Trump y los últimos días me imagino que vosotras también, ¿no? Tema de aranceles, ahora sí, ahora no. Y sobre todo, tema que puede afectar al sector sanitario son los nombramientos que está haciendo, las órdenes ejecutivas que está poniendo en marcha. Ha cerrado el grifo, por ejemplo, a la financiación pública de una serie de programas de salud en Estados Unidos. Va a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Se va a nombrar a Robert F. Kennedy para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que generó en su momento gran expectación porque es un escéptico sobre las vacunas. En fin, la verdad es que noticias no nos faltan. Todo esto, me imagino que vosotros también lo tenéis en cuenta, ¿no? ¿Cómo afecta o cómo veis que puede afectar esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?
Por supuesto que afecta, y no solo por Donald Trump, sino cada vez que hay elecciones americanas, hay mucha volatilidad en el sector, tanto, digamos, el año anterior, el previo a las elecciones, como el posterior. Si bien es cierto que lo que venimos observando es que una vez que ha pasado ese periodo, el sector salud tiende a comportarse muy bien durante el resto del periodo. Dicho esto, Trump y sus políticas, ¿no? Creemos que el sector salud no es una de las políticas que más le pueda urgir a Trump o que esté dentro de su foco, ¿no? Pues estamos viendo políticas arancelarias y de otro tipo que realmente son las que tienen encima de la mesa. Además, no olvidemos que el sector biotecnológico es una de las joyas de las coronas de Estados Unidos. No es un sector en el que tengan externalizada la producción. Es un sector en el que, si no me equivoco con el dato, creo que es el segundo sector en el que más trabajadores hay en Estados Unidos, y la innovación para Estados Unidos sigue siendo pues primordial, ¿no? Con lo cual, por ese lado, no vemos riesgo. Sí que podemos seguir viendo algo de volatilidad. Además, el nombramiento, como decías, de Robert Kennedy como secretario de Estado de Salud, pues bueno, pues también ha provocado bastante incertidumbre, ¿no? ¿Sabéis con quién se reunió Trump? O sea, la primera reunión que tuvo fue con el CEO de Pfizer. Ajá. Esto da muestra del interés que tiene también Trump en seguir avanzando con todo lo que es el sector de la biotecnología y en concreto de la oncología. O sea, no olvidemos que al final, o sea, esto supone un gasto para los gobiernos muy importante. O sea, a ellos realmente les interesa más prevenir y tener soluciones para esta enfermedad que hacerlo a posteriori, porque el gasto que conlleva es muy superior, ¿no? Con lo cual creemos que casi es algo positivo tener a Trump en la administración que bueno, pues ajá, a otros, ¿no?
Almudena, ¿coincides?
Obviamente Trump y volatilidad van de la mano, lo hemos visto desde que ha llegado al poder a nivel general. El sector salud se vio muy penalizado concretamente el mes de diciembre, pero es cierto que ya hablábamos al principio de esta charla que hay muchos subsectores y puede afectar positivamente a unos, como hablaba Ana de biotecnología o todo lo que tenga que ver con equipamiento médico, y puede afectar negativamente a otro por tema de regulación o cambio de las perspectivas de ciertas patentes, pues para farmacéuticas sobre todo, ¿no? Entonces, o aseguradoras también se pueden ver afectadas. Así que no hay que ver nunca un evento como malo o bueno, hay que ver riesgos y oportunidades.
Sin duda alguna. Ana, vamos a profundizar un poquito más en el fondo de inversión que proponéis vosotros, el Candrian Equity Oncology Impact, sí, es así, ¿no?
Correcto.
Vale. Cuéntanos un poquito cómo le va, rentabilidades, en qué invierte.
Bueno, pues como comentábamos, es verdad que las rentabilidades, pues por ejemplo, si nos vamos al año 2020, pues tenemos un fondo que hizo más de un 30% frente a un MSCI World, por ponerlo en perspectiva también, de en torno al 13%, ¿vale? Pero también tenemos un 2024 en el que el fondo ha hecho un menos 2% y bueno, pues hablábamos de la renta variable, ¿no?, global, que ha hecho un 18%. Con lo cual, o sea, es como un sector, pues eso, más defensivo, es un sector que tiene años muy positivos y tiene años pues menos positivos, ¿no? Hay volatilidad, ¿no? ¿De qué volatilidad estamos hablando? Pues hablamos de una volatilidad como de un fondo de renta variable global, aproximadamente en torno a un 15-16%, que es lo que tendría el MSCI World. Dicho esto, volvemos a decir que el horizonte temporal es importante y que estamos hablando de inversiones en el largo plazo. O sea, cuando invertimos en cualquier cosa hay que tener claro, yo creo, ese factor, ¿no? Dicho esto, el fondo pues invierte, como he dicho antes, en biotecnología y farmacéuticas, en todo lo que es diagnóstico, investigación, tecnología médica, big data, inteligencia artificial. ¿Y la cartera cómo está compuesta? ¿Cuáles son los pesos que tenemos dentro de la cartera para cada uno de estos subsectores? Pues estaríamos hablando de que la parte de biotecnología y farma es la que más pesa. Y dentro de farma y biotecnología sí que Y sobre todo en estos momentos tiene más peso en la parte de farma, que se ve también menos penalizada por la parte de tipos de interés elevados y bueno, pues que también proporciona a la cartera una mayor estabilidad. Dicho esto, tenemos pues eso, la parte de tecnología médica, que también es muy importante. Pues hay tratamientos, hay pruebas médicas, que bueno, pues cuanto mejor tecnología tengamos, pues vamos a tener también tratamientos menos invasivos, ¿no? A nivel geográfico, que yo creo que esto también es importante, porque cuando hablamos de biotecnología, pues prácticamente el 85-90% está en Estados Unidos. Uh-huh. En el fondo de oncología esto está bastante más diversificado. Estamos hablando de que a lo mejor en torno a un 60% está en Estados Unidos, pero sí que tenemos también alrededor de un 30% en Europa y algo también en Asia, ¿no? Con lo cual, a pesar de que a veces podamos pensar que es un sector mucho más nicho, es verdad que es menos volátil que la biotecnología y que está más diversificado geográficamente y con menor volatilidad.
Almudena, desde el Santander, ¿cómo hacéis la selección de los fondos? ¿Qué características tienen?
Bueno, en el sector salud, debido a la variabilidad de subsectores y diferentes dinámicas dentro de ellos, nos gustan combinar tanto fondos más sectoriales, podemos decir que invierten de forma diversificada en las distintas industrias, con pesos controlados a nivel de compañía, pero nos gusta combinarlos también con estrategias más temáticas, más enfocadas en, a lo mejor, subsectores con mayor potencial de crecimiento. Lo que sí que es un elemento común a todos los fondos que tenemos en nuestra lista es que están gestionados por equipos especialistas, equipos que combinan la experiencia científica con la experiencia de análisis financiero. Hemos visto pues eso, la probabilidad que hay de éxito en estas compañías y en todo el proceso de lanzamiento de nuevos fármacos. Entonces es fundamental diferenciar las buenas de las malas. Y bueno, pues obviamente nos gusta la gestión activa, ¿no? Que el equipo gestor tenga capacidad de selección, de análisis y no compre cualquier compañía de forma igual o similar a la que existe en el índice. Aquí la elección de buenas y malas es más fundamental que en otros sectores.
Sí, está claro, ¿no, Ana? Por lo que nos has venido contando, también gestión activa 100%, ¿no?
Gestión activa 100%, muy centrada, pues eso, en cuáles son sobre todo esos medicamentos que van a salir a la venta como solución y poder y saber identificarlos y tenerlos en cartera en el momento en el que van a salir. Es decir, tratamos de entrar en fases anteriores a la aprobación, ¿no? Que es donde realmente pues también encuentras el valor, y para eso pues obviamente necesitas profesionales que entiendan pues del campo de la medicina.
Bueno, comentábamos al inicio, bueno, durante todo el programa Día Mundial contra el Cáncer, y simplemente me gustaría también comentar que desde la asociación esta mañana vais a presentar una iniciativa que se llama Más Datos Cáncer, que va a ser el primer espacio abierto de datos sobre esta enfermedad en España, y lo que se pretende es mejorar el acceso, la homogeneidad, la calidad de la información disponible sobre toda la enfermedad. Es una iniciativa en la que participan 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes que recogen 69 indicadores organizados en seis dimensiones del itinerario de las personas con cáncer, por ejemplo, promoción de la salud, prevención primaria, secundaria, detección precoz, diagnóstico, atención sanitaria, seguimiento y final de vida. Patricia, desde la asociación, desde luego, esto os lo tomáis muy en serio y esperamos que esta iniciativa también aporte mucho a la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a los pacientes y a la sociedad de la importancia de nuestros datos, ¿no? Aparte de esta iniciativa particular que tenemos desde la asociación, desde la Unión Europea se está creando el espacio de datos, en concreto a nosotros nos afecta el espacio de datos de salud, y lo que se pretende es coleccionar, o que todos los países no miembros coleccionen los datos de los pacientes, los datos clínicos, genómicos, vamos, gracias a la inteligencia artificial, que se ha comentado mucho, ¿no?, la creación de nuevos algoritmos y herramientas, vamos a tener nuevos datos. Los datos de los pacientes es lo que está pasando realmente en la enfermedad. Entonces, es donde vamos a tener que extraer la información. Ahora mismo, pues, desconocemos muchos otros factores de riesgos. Hay alteraciones genéticas que están apareciendo en muchos pacientes a la vez, pero no sabemos su significado. Esto puede hacer que en un futuro pues sepamos nuevas dianas contra las cuales dirigir fármacos. Entonces es muy importante el análisis holístico, ¿no?, de nuestros datos como pacientes. Hay muchas iniciativas. Nosotros también desde la asociación en modo investigación participamos activamente en una que se llama CGI, por las siglas en inglés, de Cancer Genome Interpreter, que es también pues una herramienta nueva que va a ayudar a la predicción de estas nuevas variantes de significado incierto y aparte pues ayudar a los médicos en el diagnóstico de estos cánceres menos frecuentes alrededor de paneles de expertos internacionales, con lo cual se va a crear como una red de apoyo al paciente y al médico, con lo cual es la nueva era de los datos.
Bueno, los datos, inteligencia artificial, lo hemos tocado, pero un poquito por encima. No sé si, Ana, quieres aportar algo más sobre el tema de cómo la inteligencia artificial puede estar ayudando a la selección de las empresas o incluso empresas de salud centradas en inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, y imagino que todos estamos de acuerdo, al final es algo transversal, ¿no? Que va a afectar a todos los sectores, nos va a afectar a todos, pero sí que es cierto que es una cierta temática, ¿no? Que cuando hablamos de salud, pues, o sea, como directamente, ¿no?, pensar en inteligencia artificial puede costar algo de trabajo, ¿no? Pero es verdad que si hablamos, pues, por ejemplo, de diagnóstico precoz, si hablamos, por ejemplo, pues de que todas las compañías farmacéuticas van a necesitar ese apoyo en I+D. O sea, es más una herramienta de apoyo que para las biotecnológicas, para las farmacéuticas, que cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que hay algunas que pueden ser mucho más útiles y potentes pues en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que la revolución de la inteligencia artificial pues va a estar aplicada aquí. Hablaba antes también del equipamiento médico, pues imaginaos también, ¿no?, cómo puede ayudar o en el diagnóstico. Diagnóstico, un médico, o sea, pues con esa cantidad de datos, ¿no?, que comentaba Patricia, que se pueden manejar hoy en día y que se pueden organizar, o sea, ¿cómo puede ayudar eso pues a acelerar, ¿no?, y a llegar muchísimo más allá?
Uh-huh. Almudena, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cómo la estáis utilizando y qué puede aportar a este sector salud?
Pues obviamente la inteligencia artificial es algo transversal, ya lo ha comentado Ana, pero sí que creemos que el sector salud podría estar entre los más beneficiados a la hora de aplicarlo a su día a día. La cosa es que estamos todavía en las primeras fases de aplicación de inteligencia artificial, con lo cual el potencial del beneficio es algo en lo que podemos a lo mejor ayudar a nuestros clientes a beneficiarse. Se está enfocando mucho el tema de inteligencia artificial en todo lo que esté asociado a imágenes, a radiografías, tags, porque el mapeo, ¿no?, de las distintas imágenes hace que se haga el puzzle de una forma más rápida y se diagnostiquen enfermedades pues como la esclerosis múltiple con un porcentaje de éxito mucho más mayor y más rápido, ¿no? Pero al final yo creo que aquí de lo que se trata es de ayudar al paciente, de mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente el diagnóstico precoz que puede favorecer la inteligencia artificial puede tener mucho que ver.
Patricia, entre las muchas cosas que hacéis y que nos has contado algunas de ellas por encima, porque no da tiempo a entrar en detalle en todas, sí que me gustaría destacar la financiación que hacéis de grupos de investigación españoles para que participen en consorcios internacionales. ¿Esa iniciativa en qué consiste?
Sí, participamos en varios consorcios que tienen distintas finalidades, creo que como tenemos nosotros la equidad como eje central de nuestra estrategia, voy a comentar una en la que se ve muy fácil, ¿no? Los casos de cánceres infantiles y cánceres poco frecuentes, es la escasez de las muestras, pues hace que la obtención de resultados sea muy dificultosa. Entonces, la colaboración internacional es esencial. Tenemos una convocatoria específicamente para este tipo de dianas, ¿no? De necesidades clínicas, y a través de un consorcio que nos hemos juntado varias charities, pues de Holanda, de Francia, de Países Bajos y nosotros, estamos intentando promocionar estos estudios clínicos enfocados en este tipo de patologías, ¿no? Los cánceres poco frecuentes y cánceres infantiles. Pero también tenemos otras muchas con otros fines: acelerar los resultados, crear herramientas disponibles para otros consorcios. O sea que la internacionalización es una parte esencial en nuestro trabajo y en el de los investigadores.
Bueno, apenas nos quedan unos 3 minutitos aproximadamente de este programa especial del Día Mundial contra el Cáncer. Me gustaría ya, a modo de reflexión, que me dejaseis algún comentario. Empiezo contigo, Ana. Quizá mensaje para los inversores que pongan aquí su dinerillo, ¿no?, para fomentar todo esto, ¿o con qué te quedas, Ana?
Pues me quedo con ponerle ese corazón a las finanzas y pensar que al final esto es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, invertimos para generar un retorno, invertimos también para generar un retorno hacia nosotros, porque no olvidemos que toda esta investigación al final va a revertir en la sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que pensar más allá, ¿no?, de eso, y luego bueno, pues que hacemos todo lo que podemos, pues para colaborar, ¿no?, en este caso pues con la Asociación Española contra el Cáncer, pues con esa donación del 10% de la comisión de gestión neta del fondo.
Almudena.
Yo creo que el resumen sería optimismo, o sea, es un sector donde hay mucha oportunidad y donde las cifras son alentadoras, hay objetivos claros de lograr combatir esta enfermedad en el corto plazo, y bueno, pues nosotros estamos aquí para ayudar en lo que sea posible a mejorar financiación y sobre todo tratar de ayudar a nuestros clientes a obtener rentabilidad de todo el potencial que hay en esta industria.
Patricia, te dejo terminar a ti.
Pues yo termino con una frase que recoge mucho esta colaboración entre todos, ¿no? Que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede hacer algo muy grande. Así que muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
Pues nos quedamos con esas reflexiones. Patricia Nieto Cantero, directora de proyectos de innovación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros. Ana María Vicente, directora de ventas senior para España de Candrian. Lo mismo, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y Almudena Cantero, selectora de fondos del Santander Private Banking. Gracias, Almudena. Hasta
Gracias.
La próxima.
Capital Radio, la genuina radio económica.